Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. El pasado martes se inició la campaña electoral para la elección a rector en nuestra universidad. Esta campaña electoral durará hasta el próximo 26 de abril. Hoy contamos con la presencia del actual rector de la UNED, don Genaro Costas, quien nos ha pedido unos minutos de nuestro programa para hacer un balance de su gestión y despedirse de la comunidad universitaria, puesto que ahora acaba su mandato y además se ha retirado como candidato en las presentes elecciones. Les anticipo ya que la próxima semana entrevistaremos al único candidato a rector de la UNED, don Jaime Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo. Tras la charla con don Genaro Costas, entraremos en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo. Hoy hablaremos sobre cómo estudiar en la Unión Europea. Nos acompañarán Nuria Manzano y Maricé Sánchez, orientadoras del COIE. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado Manolo Berriatúa Clemente desde aquí, desde Madrid, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. Decíamos que estamos en plena campaña electoral para la elección a rector de nuestra universidad, de la UNED. Los 4 años de mandato del actual rector, don Genaro Costas, están a punto de concluir y hoy el profesor Costas nos ha pedido unos minutos para hacer balance de su gestión durante estos 4 años, para despedirse de la comunidad universitaria como rector y para explicar las razones por las que ha decidido retirar su candidatura de las presentes elecciones. Don Genaro Costas, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, pues si le parece, vamos a comenzar por esta última, digamos, tema del que yo anunciaba, ¿no? Usted se había presentado nuevamente como candidato a rector en esas elecciones, sin embargo, pues a última hora ha retirado su candidatura. ¿Por qué?
Muy bien, pues en cierto modo es por ser consecuente con uno mismo. Yo desde el principio he manifestado que no es bueno para la comunidad universitaria cada 4 años poner toda la comunidad, en cierto modo, patas arriba con un proceso electoral de renovación de equipos, etcétera, y por eso presentaba mi candidatura en la confianza de poder seguir otros 4 años, que también son necesarios para rematar una serie de proyectos. Como consecuencia de la renovación más de un 50% del claustro y una vez medidas entre comillas las fuerzas, pues consecuentemente he considerado que era mucho mejor para la comunidad universitaria no presentarme, dejar a un único candidato que tiene muchas posibilidades y ahorrarnos pues esa esa situación que puede ser a veces tensa y desagradable. Por lo tanto, son ambas posturas, creo que son consecuentes con una misma idea, y es claro, que la institución tenga la mayor estabilidad y que no estemos en...
Usted antes de entrar al estudio nos ha comentado que quería aclarar algunos conceptos que se han publicado en algunos medios impresos, entonces algunos periódicos. Entonces, pues tiene los micrófonos.
En concreto, las periodistas que llevan la información educativa en ABC y La Razón, creo que son las que se han ocupado más del claustro y de las elecciones a rector. Y a mi modo de ver, en la mayoría de las ocasiones hacen unos análisis y utilizan unos conceptos totalmente erróneos que demuestran un desconocimiento de lo que es un proceso de este tipo.
Por ejemplo, podría ponernos...
Por ejemplo, sí, en ABC, en el primer artículo, se decía que el claustro de la UNED que descalificaba la gestión del rectorado. No, eso es, no es desconocer que una elección a claustro no es un voto a ninguna gestión, sino que se presentan personas de forma independiente o agrupadas en listas y los votantes votan a esas personas, pero no tiene nada que ver la gestión, ni un castigo, ni una censura a ninguna gestión. Simplemente, si puede ocurrir que las personas, los profesores que iban en una determinada lista, pues han salido menos que otros, pero solo significa eso, no es ninguna censura a la gestión. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que el apoyo, digamos, de la comunidad universitaria que me había elegido a mí como rector, se ha presentado este claustro escindido en dos listas que pugnaban por los mismos puestos. Entonces, lo lógico también es que la otra tercera lista, que se presentaba unida con un grupo de votantes, en un sistema como es el nuestro, preferentemente mayoritario, pues haya tenido mayor éxito. Y eso es el análisis que hay que hacer de él.
John Genaro
también,
Costas.
También, sí. Ya quería añadir, en otro artículo posterior también se dice que yo me retiraba porque había perdido la confianza del claustro. Pues eso también es un absurdo, porque este claustro a mí no me ha votado. O sea, es un claustro, como dije, en un 50 o 60% nuevo, y por lo tanto no puede perder nadie la confianza si no se la han dado previamente. Simplemente que se analiza la correlación de fuerzas y me presento, ¿no? Pero no me retira ninguna confianza cuando no se me ha dado.
Bien, ya pues, si le parece, muy brevemente me gustaría que nos dijera pues cuál ha sido el balance de su gestión durante estos 4 años de mandato.
Pues el balance de gestión yo creo que es altamente positivo y está bien, además, que yo lo diga en contra del dicho, porque soy el testigo número uno de ello. Y pues habría que destacar diversos aspectos. El aspecto económico, por ejemplo, que se ha logrado equilibrar grandemente el presupuesto, que era deficitario hace 4 años. Este año, por ejemplo, se ha conseguido un aumento sustancioso de la subvención nominativa del Ministerio, quiere decir que se consolida aproximadamente en unos 500 millones. Ha habido también en torno a los 1.000 millones por otros conceptos. En el aspecto de infraestructuras, sobre todo de las que nos interesa a nosotros, las tecnológicas, para aplicarlas a nuestra metodología de enseñanza a distancia, se han dado pasos de gigantes. Por ejemplo, Internet, hace 4 años solo tenía acceso 3 departamentos de toda la universidad, y hoy día cada profesor tiene en su despacho, incluso desde su casa, tiene acceso a Internet a través de nuestros servidores. En videoconferencia había 12 o 13 equipos y hemos conseguido este año tener todos los centros, 60 y tantos. En fin, podría citarle unidades didácticas. Se han renovado totalmente la imagen de nuestros libros, se ha aumentado la edición de unidades que antes no había. En fin, podía seguir enumerando.
Bien, pues sí, lo que pasa es que ya, como siempre, no tenemos mucho tiempo.
Pienso enviar a la comunidad universitaria un informe de gestión más completo, donde figurarán todos los datos y números de estos 4 años.
Ya por último, don Genaro Costas, dentro de unos días ya cesa en su cargo, lógicamente entrará el nuevo rector, seguramente será Jaime Montalvo, único candidato, y usted, como es catedrático de filología clásica, supongo que seguirá en nuestra universidad, en la Facultad de Filología. Como fue decano, a lo mejor incluso vuelve otra vez a ser decano, eso no se sabe, ¿no?, por ahora. ¿Cuál es el futuro ahora de Genaro Costas, de nuestro rector actual?
El futuro es volver a lo que a mí me gusta, que
es enseñar,
mi profesión,
¿no?,
y sí, la investigación y mis trabajos. Yo realmente ya he pasado por una experiencia similar o parecida a esta, después de 8 años de decano de filología, pues al cumplir los 2 mandatos tuve que dejarlo, y he disfrutado muchísimo con esa vuelta
que
al
siga
trabajo personal.
Muy bien, pues don Genaro Costas, muchísimas gracias por su colaboración. Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y como siempre nos acompaña esta noche Marifé Sánchez y Nuria Manzano. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo creo que a nuestros oyentes les va a interesar el programa de hoy, porque vamos a hablar de cómo estudiar en la Unión Europea. Creo que es un buen tema. ¿Qué hay que tener en cuenta al salir a estudiar a un país de la Unión Europea? Nuria.
Bueno, pues en primer lugar, para todo aquel que esté interesado, primero debe de saber que desde hace varios años la Unión Europea pues está desarrollando un esfuerzo importante para facilitar pues la movilidad en Europa, pues tanto de los estudiantes como de los profesionales que quieren estudiar, quieren formarse o especializarse en otro Estado miembro de la Unión. Y bueno, pues toda esta labor previa que se ha hecho pues tiene como resultado pues que el establecimiento de un derecho de residencia para estudiantes y trabajadores sin discriminación de nacionalidad. Y además pues esto ha permitido desarrollar una serie de programas de ayuda comunitarios pues que llevan unos años llevándose a cabo y que están dando buenos resultados. Algunos de ellos son el Leonardo da Vinci, que bueno, ya lo conocerán algunos, el Sócrates y el de la Juventud con Europa.
Bueno, pues vamos a ver esos programas de ayuda comunitarios, ¿en qué consisten? Y también quería saber si facilitan el estudio y la formación, Marifé.
Bueno, pues por ejemplo, el programa Leonardo da Vinci trata de la formación profesional inicial, de perfeccionamiento y formación continua. Apoya proyectos pilotos y programas de estancias de formación e intercambios organizados por distintos socios, compuestas por centros de formación, universidades y empresas de al menos 3 estados. Dichas estancias permiten completar o mejorar su formación profesional, familiarizarse con nuevas tecnologías, etcétera.
Ese es el programa Leonardo da Vinci. Y ahora el programa es Sócrates, por ejemplo.
Sí. Mira, el programa Sócrates, el objetivo fundamental es potenciar la dimensión europea de la educación a través de 3 vías fundamentales. Una es destinada a los estudiantes universitarios, otra a los centros escolares y otra a los futuros profesores de idiomas y profesores de universidad. Sí. En cuanto a los estudiantes universitarios, esa se hace a través de la red de intercambios Erasmus, y los centros universitarios de origen y destino tienen que tener un acuerdo de intercambio para que se pueda realizar. Los estudiantes pues se les facilitan unas becas para cubrir parcialmente los gastos del intercambio y además obtienen el reconocimiento académico de esos estudios en sus universidades de origen.
Uh-huh. Esos son para los estudiantes universitarios. Ahora, para los centros escolares.
Luego, para los centros escolares se hacen una serie de actividades de cooperación entre centros, y hay dos cauces, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno es el Comenius, que es asociaciones entre centros escolares, y otro el Lingua, que son intercambios lingüísticos. El Comenius son los centros de al menos 3 estados que deben definir conjuntamente un proyecto educativo europeo, que se llama el PEE. Uh-huh. Y para desarrollar pues los contactos entre alumnos de distintos países. Y por otro lado está el Lingua, que está destinado a los jóvenes mayores de 14 años, de forma que puedan realizar un intercambio lingüístico con otro centro extranjero, según un proyecto educativo también.
Bien, este programa Sócrates decías que también está destinado para a futuros profesores de idiomas, ¿no?
Sí, sí. Para estos profesores pues se obtiene una beca de ayudantía, que se llama, en un centro de enseñanza de otro país. Y la duración es en torno a entre 7 y 8 meses, depende. Y luego, por último, también está destinado a los profesores de universidad y profesores de enseñanza escolar. Y bueno, pues igualmente es posible realizar estancias e intercambios en otros centros extranjeros.
Muy bien. Decíamos que había programa Leonardo da Vinci, programa Sócrates y, por último, programa La Juventud con Europa. ¿Y este programa? Nuria, Marife.
Sí, bueno, este programa pretende fomentar la cooperación entre organizaciones juveniles de distintos países, facilitando que se reúnan fuera del marco escolar o laboral y en torno a proyectos comunes de naturaleza cultural, social o de otro tipo. Uh-huh. Se dirige a las asociaciones de jóvenes de 15 a 25 años, a los animadores juveniles y a los responsables de organismos relacionados con la juventud.
Claro. En la Unión Europea, ¿qué opciones hay para los que quieran investigar? ¿Hay muchas o no?
Pues que también se ha cubierto, se ha previsto esa opción y bueno, pues se fomenta la formación y la movilidad en el mundo de la investigación a través de un programa que se llama FMI, Formación y Movilidad de los Investigadores.
Sí.
Y algunas de las actividades que desarrollan son, una por ejemplo, son las becas Marie Curie. Se trata de cuando un centro de investigación acoge a investigadores de otros estados miembros pues para realizar un proyecto de investigación que han definido conjuntamente. La duración suele ser entre 6 meses a 2 años y en caso de los doctores puede llegar hasta 3 años también. Otra de las actividades pues es la integración de jóvenes científicos en redes de investigación comunitaria o facilitar el acceso a instalaciones de investigación que no estén en su país. Y otra pues de las acciones también pues es realizar intercambios o contratos temporales de estos investigadores en diferentes uh-huh. estados. Es decir, lo que se trata es de combinar y de facilitar el intercambio de los investigadores de los estados.
Muy bien. Ya por último, me gustaría que dierais algunas recomendaciones a aquellos que quieren salir a estudiar a un país de la Unión Europea. Cosas que les puedan venir bien.
Bueno, pues en principio tienen que decidir muy bien el tipo de estudios a cursar, la materia, la duración, etcétera, de forma que esta estancia sea lo más fructífera posible. Tienen que asegurarse el nivel, o tenemos que asegurarnos el nivel que tenemos del idioma y el nivel que nos piden de estudios para poder realizar esos estudios en ese país. Preparar con mucha antelación el viaje y los trámites administrativos necesarios, como preinscripciones, matrículas, etcétera. Informarse bien sobre las becas y las ayudas que se conceden en ese país para poder beneficiarnos de ellas. Informarse sobre el sistema educativo vigente en el país al que vamos. También sobre los créditos que podrían convalidarnos en España, según el sistema europeo de atribución y transferencia de créditos académicos. Y también, pues, por ejemplo, sobre el seguro médico, claro. Entre otros aspectos.
Bien, informarse, que es lo fundamental, sobre todo. Bien, pues, para esa información tenemos dos teléfonos, como siempre, los teléfonos del COIE, 91-398-7518 y 91-398-7884. Nuria Manzano, Marife Sánchez, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Buenas noches. Adiós, buenas noches.